Ser Deportivos. Cadena Ser.
Buenas tardes, bienvenidos a Ser Deportivos. Un saludo de Ángel Rubiano en nombre de la redacción de deportes de la cadena SER. Aquí estamos un día más, 15 de mayo del 2015, en este día festivo en Madrid, día de San Isidro. Y hoy el protagonismo, sin duda, se lo lleva el baloncesto. Hoy se juegan las semifinales de la Final Four aquí en Madrid, en el Palacio de los Deportes. A las 6, la primera semifinal, CSKA de Moscú Olympiacos. Y a las 9, Real Madrid Fenerbahce. Dime, Óscar. Ah, que está Paco Jo con protagonista. Vaya lujo a estas horas. Hola, Paco Jo.
Bueno, pues estamos un minuto con Sergio Rodríguez en el día del partido. Hola, Sergio, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué se siente?
Bueno, muchas ganas. Concentración máxima. Sabemos lo importante que es estar bien durante el partido y estar concentrados, aunque las cosas no empiecen de la manera que queremos. Y con muchísima ilusión de poder ganar.
Uno trabaja toda la temporada para llegar aquí, Sergio.
Sí, es muy difícil. Es muy difícil estar toda la temporada trabajando, llegar y que bueno, que en dos días te lo puedes todo, pero son las reglas del juego, es lo que hay, para todos es lo mismo y tenemos que intentar terminar lo que no terminamos el año pasado y el anterior.
Sergio, dime dos cosas que hayamos aprendido, que hayáis aprendido de las dos Final Four que se han escapado por el camino.
Bueno, cada año pues aprendes cosas, igual más que decirte cosas, son sensaciones, el entorno, cómo vienes al partido, en qué manera lo preparas las semanas antes. Y sobre todo pues eso, mucha calma y mucha concentración para no cometer errores, que una Final Four puede ser clave, como es lógico.
Dos últimas, un mensaje a la afición del Real Madrid, que esta tarde va a estar aquí en el Palacio de los Deportes.
Bueno, pues primero que muchas gracias por todo el apoyo del año y de los últimos años. El año pasado pues sufrimos la afición del Maccabi en Milán y fue muy complicado y estamos seguros de que este año para nuestros rivales pues será igual de complicado que lo tuvimos nosotros en Milán.
Y la última, cierra los ojos, imagina además pasado mañana con el título por fin, ¿qué sentirías?
Bueno, hay que ganar primero, hay que ganar hoy. Eso, si nos imaginamos cosas más allá de lo que podemos controlar, al final se nos escapa todo. Así que, bueno, tenemos que ganar hoy y después, si tenemos la suerte y la posibilidad de ganar, preparar el partido el domingo. Ya llevamos dos finales perdidas y no nos queremos imaginar otra cosa que no sea ganar día a día.
Como para pillarte yo. Gracias, Sergio, suerte. Gracias a Sergio Rodríguez. Con nosotros en los micrófonos de la cadena SER, bueno, pues eso, a pocas horas de disputar el partido de hoy, Rubiano, que es un lujazo estar aquí con uno de los protagonistas, quizás uno de los hombres claves en el choque de esta noche ante Fenerbahce.
Sí, señor, sin duda lo va a ser el Chacho. Vente para acá, Paco Jo, que ahora me tienes que dar la última hora del Madrid y de la otra semifinal entre CSKA y Olympiacos. La Final Four en Madrid, por supuesto, vamos a contarla en Carrusel Deportivo a partir de las 8:30. Ojalá contemos buenas noticias, como ayer contamos la clasificación para la final de la Europa League del Sevilla. Los de Emery derrotaron 0-2 a la Fiorentina, ya habían ganado en la ida, así que el Sevilla estará en la final de Varsovia frente al Dnipro ucraniano, que anoche se cargaba al Nápoles de Rafa Benítez. El próximo 27 de mayo, Sevilla-Dnipro y con muchos sevillistas en la final, en las gradas. De Sevilla a Varsovia hay un trecho, el vuelo es caro y el Sevilla ha tenido una gran iniciativa, subvencionar los vuelos y parte de la entrada de la final. Así nos lo contaba anoche su presidente Pepe Castro en el Larguero.
Hemos hecho dos tipos de ayuda. Una es que los vuelos del día son caros, son 635 euros y vamos a financiarlo hasta, vamos a subvencionarlo o ayudar a pagarlos hasta 495 euros. Y también en las entradas vamos a rebajar 40 euros del precio de las entradas.
Pues nos parece una iniciativa espectacular, ayudar al aficionado después de esta semana de huelga, de conflictos entre la Liga, la AFA y la Federación. Me parece una gran iniciativa, una noticia así de verdad que nos alegra un montón, porque sin aficionados, sin vosotros, que estáis ahí siempre, tampoco existiría el fútbol. Ya sabéis que mañana no tenemos jornada, partidos de primera en primera división, todos los encuentros de la jornada 37 se disputan el domingo a las 7 de la tarde, y todos con algo en juego. Por ejemplo, el Barça, si gana en el Calderón al Atlético de Madrid, será ya campeón de Liga. Hoy Piqué ha dicho esto.
Lo que quiero es ganarla, me da igual dónde y cuándo. Cuanto antes mejor, obviamente, pero si es en el Calderón, porque es el primer partido que toca ahora mismo, ojalá que sea así. Pero no porque sea especial, porque el año pasado vinieron aquí y la ganaron. Al final, pues los equipos no escogen dónde se ganan las ligas, sino que se da. Y esperemos que se dé lo más pronto posible.
el Barça en el Calderón, el Madrid jugará ante el Español. Se juega a seguir vivo en la Liga siempre y cuando pinche el Barça. También tenemos la pelea por la tercera plaza del Atlético de Madrid, el Sevilla y el Valencia jugándose la Champions. El séptimo puesto entre Atleti de Bilbao, Málaga y Español. Y sobre todo, como no, el descenso. Hasta seis equipos están todavía bajo la amenaza de la segunda división: Levante, Getafe, Almería, Deportivo de la Coruña, Granada y Eibar. Todos ellos todavía se están jugando la vida en la máxima categoría del fútbol español. Eso tendrá lugar el domingo, anoche en Argentina, en el clásico Boca-River, vuelta de octavos de la Copa de Libertadores. Ocurrió esto.
Y bien, amigos, están volviendo los equipos. Algo pasó, ¿eh?
Sí, tiraron un gas.
Porque están los jugadores de River
cubriéndose la cara.
En la manga. Tiraron gases porque le han dado agua de los bidones de Boca.
A ver, no me dejan, me están agarrando la mano acá la gente de seguridad. ¿Qué pasó, Vini, Marcelo? Por eso.
¿Cómo están los jugadores? Mirá cómo están los jugadores. Hace falta tirar esto de la...
¿Pero dónde fue, Marcelo? ¿De la tribuna?
De la tribuna.
¿El alambrado allá?
¿El alambrado?
Cuando salían, ahí está, el gas mostaza. Bueno, cuando salían del vestuario fue esto.
Pues lamentable. Hablaba Marcelo Gallardo, entrenador de River, diciendo que esto es una vergüenza. Era el partido de vuelta de la Copa Libertadores, octavos de final en la Bombonera, y justo cuando saltaban los jugadores de River, unos delincuentes les tiran gas pimienta, un gas que provoca que no puedas ver nada, que te piquen los ojos y quemaduras. Hay hasta cuatro jugadores de River con quemaduras de primer grado: Poncio, Banguioni, Piti Martínez y Funes Mori. Después de una hora de espera, al final el partido fue suspendido. Ahora, a ver qué dice la Federación Argentina de Fútbol, la AFA. Pero insisto una vez más, lamentable todo lo que ocurrió ayer. Mucho más bonita fue desde luego la final de la Champions femenina entre Frankfurt y PSG. Ganó el equipo alemán, es decir, ganó la española Vero Boquete, a la que dejamos bendecida el pasado miércoles en este programa.
Yo sé lo que es perder una final, me tocó vivir esa situación el año pasado y ahora me toca pues la otra parte, que es la de la celebración. Y mejor que este, que ser campeona de Europa, no hay nada.
Desde luego, esta gallega que hace historia convirtiéndose en la primera mujer española campeona de Europa. Y ahora, a pensar en el Mundial de Canadá con la selección española. Fuera del fútbol, ciclismo, Giro de Italia, séptima etapa, ha tomado la salida Alberto Contador después de su caída en el día de ayer y sus problemas en el hombro izquierdo. Luego le preguntamos a Edu Pidal qué tal está el de Pinto, pero antes de la salida ha dicho esto Alberto. ¿Cómo pasó la noche?
Bueno, bastante bien, con calmantes y eso, he pasado bien. Ahora hay un montón de cosas que los compañeros me tendrán que dar la comida y algunas pequeñas cosas más. Lo importante es no pasar el brazo por la altura de la cabeza, porque si no es muy probable que se vuelva a salir.
No lo va a tener fácil, desde luego, Alberto Contador. Este fin de semana también tenemos motos. Gran Premio de Francia en el circuito de Le Mans, en Moto3 dominio para el británico Ken, en MotoGP. Ha vuelto Dani Pedrosa y ha marcado el séptimo mejor tiempo. Segundo Lorenzo, quinto Márquez, sexto Valentino Rossi. Y ahora mismo en marcha la segunda tanda en Moto2. Y en tenis, en el Master 1000 de Roma, ya tenemos a David Ferrer en semifinales. Ha ganado al belga Goffin en tres sets. A las 9 le toca a Nadal ante el suizo Wawrinka. Óscar Ejido López, muy buenas.
Hola, Ángel Rubén Coronado, muy buenas.
Cierra la presentación de este programa, como tú bien sabes.
Pues hoy te voy a contar dos entrenamientos con público, pero muy diferentes. Getafe y Eibar se enfrentan el domingo. Los dos están jugando el posible descenso y los dos entrenadores han afrontado los últimos dos entrenamientos de forma muy distinta. Ayer contábamos que el Getafe entrenaba a puerta abierta. Casquero se dio cuenta que entre el público había uno que tomaba muchas notas en un cuaderno. Descubrieron que podía ser una espía de Eibar, por lo que Pablo Franco echó a toda la gente de la grada y siguió el entrenamiento del Getafe a puerta cerrada. Y hoy su rival, Garitano en el Eibar, ha hecho todo lo contrario. Ha abierto el entreno a toda la afición y varios colegios han acudido a Ipurúa para ver a sus ídolos. Me ha contado Roberto Ramajo que había un millar de chavales, 1000 niños y niñas viéndose en entrenamiento.
Está bien.
Así que si entre medias había un espía del Getafe, Garitano lo tenía hoy muy difícil para darse cuenta. Lo mismo que le habría pasado ayer a Pablo Franco si la grada de la ciudad deportiva de Getafe hubiera estado tan llena como la de Ipurúa.
A mí me gusta que haya niños y que haya gente viendo los entrenamientos y a los futbolistas, como debe ser.
Al Getafe de vez en cuando también van colegios.
Eso es verdad. Son las 3 y cuarto, esto es Ser Deportivos. Enseguida, el baloncesto.
La Champions y la Liga entran en la fase final, pero todavía queda mucho por decidir. ¿Te lo vas a perder? Vive la emoción del final de la Champions y de la Liga con Canal Plus por solo 15 euros al mes masiva toda la temporada. Llama al 902 45 4400 o entra en canalplus.es.
El sexo es un placer. Energisil te ayuda a disfrutar del sexo más y mejor. Con Energisil triunfarás y repetirás. Energisil, tu energía vigorizante, de Pharma OTC.
Es
y cayó.
El bote de Felipe Reyes, que ya se queda sin él, y esto, 2-1, anota un fallón para poner la cosa en 86-98, final del partido, Maccabi de Tel Aviv.
Pues esto es exactamente lo que no queremos que pase. Y esperamos que a la tercera llegue la vencida. El Madrid, lo que nos interesa, lo que más nos interesa, a las 9 en el Palacio, ante el Fenerbahçe turco. Antes, a las 6, la primera semifinal, el CSKA, seguramente el gran favorito, frente a Olympiacos. Y para contar todo esto, el mejor despegue posible, Francisco José Delgado, Paco Jo, que ha venido a toda leche en un taxi, que ya está por aquí. Hola,
gracias, yo. Andrés, al taxista que nos ha traído desde aquí.
¿Cómo se nota que es festivo y que se llega rápido a la radio?
Pero bueno, también era oyente, o sea que eso va contando.
Marta Casas.
Hola, muy buena, Rubiano.
Alfredito Moreno en los mandos técnicos, que ha vuelto también para la Final
Saludo
Four.
Yo en su nombre.
Saluda en su nombre. Y creo que a Xavi Seixó lo tenemos, estamos peinándole, Óscar. Xavi Seixó, o ya está con nosotros. ¿Qué me dices? ¿Qué está? Xavi Seixó. Hola, Xavi, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Así que este es el despliegue, no puede ser mejor, eso está claro. Antes de nada, os pregunto a los tres, y se lo preguntabas tú, Joe, también al Chacho, ¿qué feeling tenéis? ¿Esta vez sí?
Esta es, yo creo, ahora o nunca, porque juegan en casa, porque está el mejor momento de la generación del Real Madrid en su apogeo, y eso ahora o nunca. Esta vez sí. Yo creo que esta vez tienen dos rivales muy duros y hay que ser cautos, empezando por el partido de esta tarde. Pero bueno, insisto, en vez de esta vez sí, te voy a decir que es ahora o nunca.
Pues yo tengo buenas sensaciones en cuanto al Real Madrid. Es verdad que creo que también es la Final Four más complicada de las tres, de estos tres últimos años. Enfrente van a estar rivales muy complicados, sobre todo el CSKA. Pero tengo buenas sensaciones porque creo que el equipo se ha dosificado mucho a lo largo de la temporada y llegan más frescos que en años anteriores.
Xavi, te toca.
Bueno, yo me gustaría decir que sí, pero creo que no. Creo que le va a costar mucho al Real Madrid, porque hay un equipo aquí que es muy bueno, que es el CSKA de Moscú, que como no tenga un mal día, recemos para que tenga un mal día o hoy o el domingo, va a ser muy difícil eliminarle. Entonces, lo veo complicado, la verdad.
Bueno, yo creo que hay que decir que el Madrid, a priori, Paco Jo, es mejor equipo que el Fenerbahçe, pero te lo llevo escuchando mucho tiempo. Ojo al equipo de Obradovic.
Si es que yo creo que sí, que es mejor equipo. Pero claro, la gente que piense que el Fenerbahçe es una bacala, que es lo que empiezo a detectar y he detectado durante el último tiempo cuando se habla de esto, porque todo el mundo habla ya de la final contra el CSKA, yo les voy a dar un dato, o mejor dos. El entrenador que está en el banquillo lleva tantas Copas de Europa él solo como el Real Madrid. Y el segundo dato, que es un dato muy importante, los presupuestos de los equipos. La gente dice, joder, que el Real Madrid tiene un gran presupuesto. Pues sí, tiene un gran presupuesto el Real Madrid, por encima de los 20 millones de euros. Pero el Fenerbahçe tiene 33 millones de euros de presupuesto. Eso quiere decir que tiene mucho donde fichar, que ha fichado muy bien, que paga mucho dinero a su entrenador, es verdad. Que quizás en la posición de base estén un poquito más cojos que en el Real Madrid, pero en el resto de las posiciones le van a dar muchos problemas al Real Madrid. Así que por lo menos que la gente se quede con que si el Real Madrid gana, que es lo que todos deseamos, va a ganar a un equipo que es la segunda plantilla en presupuesto más importante de toda Europa. El Real Madrid tiene el cuarto presupuesto de la Euroliga. Primero es CSKA, segundo Fenerbahçe, tercero, si Xavi no me corrige, es el Barça, y el cuarto es el Real Madrid. Y si los dineros pesan en esto del baloncesto, pues hay que decir que por dinero el favorito sería el Fenerbahçe, pero por momento, por afición y porque se juega en casa, el favorito ligeramente para mí es el Real Madrid.
Además, el Fenerbahçe, que afronta su primera Final Four, no llegan sin ningún tipo de presión, solo la que les mete el Obradovic, que no es poco. Y precisamente, mira, te voy a poner unas palabras del entrenador del Fenerbahçe, con el que he tenido la posibilidad de hablar esta mañana. Está contento, sobre todo porque el equipo ha hecho una gran temporada hasta llegar a esta Final Four, pero eso sí, para ellos, o para él concretamente, esto es una final, y en concreto la de esta tarde.
Primero, estamos contentos de estar aquí, primera vez que Fenerbahçe juega una Final Four. Esta generación de los jugadores ha conseguido esto y he hablado con ellos, tienen que disfrutar de este momento. Y una vez cuando estás aquí, intentas prepararte posible mejor manera para jugar un partido que es semifinal, pero para nosotros es final, ¿no? Es así, contra un gran equipo como Madrid, con todo lo que tienen, con toda la experiencia, con toda la calidad que tienen, va a ser muy, muy difícil.
Se enfrenta el maestro, que sería Obradovic, y el discípulo, que sería Pablo Laso, ¿no? Que ya le entrenó cuando Obradovic era entrenador del Madrid y Laso jugaba en el equipo blanco. Marta, el Madrid juega en casa porque la Final Four se juega en Madrid, pero no hay que confundir a la gente. que va a haber muchos madridistas, pero también va a haber turcos, griegos y rusos.
Sí, de hecho el Palacio de los Deportes no tiene nada que ver con la habitual cancha con la que normalmente juegan los partidos de la Liga Endesa CB. Han cambiado las posiciones de los banquillos, han cambiado los aros de las canastas, han cambiado determinadas posiciones que hace que los jugadores no vean exactamente la cancha como lo ven siempre. Y en cuanto a la afición, sí, va a haber muchos aficionados del Real Madrid, se espera en torno a 6.000 aficionados madridistas, pero vienen 1.500 aficionados turcos, 1.400 aficionados griegos y en torno al millar también de aficionados rusos, así que va a haber un poquito de todo.
¿Se confirma que el aro es cuadrado? ¿Está en esa edición?
No, lo que pasa es que lo han cambiado y es verdad que decían ayer que es distinto para ellos a la hora de tirar.
Ha estado esta mañana también, Marta, alrededor del Palacio de los Deportes, en un acto en el que estaba presente José Manuel Calderón, que de baloncesto creo que sabe un poquito más que todos los que estamos aquí.
Bueno, que yo no.
¿Y qué ha dicho?
Sabe jugar mejor, pero no más.
Salvo Mario, creo que sabe algo más que los demás. ¿Qué ha dicho Calde de esta Final Four?
Ha estado participando en uno de los actos que se están realizando en la Fanzón, que está situada en la Plaza de Oriente, aquí en Madrid, por si alguien se quiere pasar. Y bueno, pues le hemos preguntado sobre qué espera del partido, que por cierto va a estar en el Palacio de los Deportes, y mejor que te lo cuente yo, mira, escúchalo.
Una Final Four es difícil y a ver quién es capaz de llevar su ritmo de partido, pero son dos finales las que ha estado el Madrid, tiene la experiencia de saber cómo tienen que jugar este tipo de partidos y ojalá, bueno, están en casa con su afición y ojalá pues salgan bien las cosas. Están en la Final Four y siempre se van a sacar excusas de todo tipo o intentar ver las cosas negativas, pero tiene muchas positivas. Ha ganado más partidos que nadie en la Euroliga, en la Liga CB, o sea que tiene un equipazo que da igual. Es que si jugamos fuera de casa, porque se juega fuera, si jugamos en casa, porque se juega en casa. Son favoritos ellos y el CSK en los dos primeros partidos, pero es baloncesto, es deporte, puede pasar de todo, pero a priori deberían ganar.
Paco Jo, dos preguntas rápidas. Hemos escuchado a los jugadores del Madrid decir en los últimos tiempos que físicamente están mejor que el año pasado. ¿Es así?
Sí, es así, porque este año las rotaciones han sido mayores, han sido más amplias. Este año se ha enfocado la temporada hacia este punto. Yo creo que se ha enfocado la temporada hacia tres puntos: la final de la Copa del Rey, que ya se ganó, este punto de la temporada, y el final de la Liga CB. Y yo creo que sí, que sinceramente están mejor dosificados y llegan en un punto de estado físico, e incluso sin lesiones, no como el año pasado, que creo recordar que había dos jugadores lesionados en el Real Madrid. Este año llegan todos, tenemos la duda de cómo está Rudy, pero yo creo que si no está al 100, está al 90%, así que respondiendo a una pregunta corta, una respuesta larga, sí.
Y siguiente pregunta, respuesta corta, ¿qué tiene que hacer el Madrid para meterse en la final?
Tiene que jugar a su ritmo, tiene que tratar de que los pivots móviles de Fenerbahce no le hagan daño, no caer en la trampa que le va a plantear el Fenerbahce con las zonas y saber leerlas bien. Hay alguna trampa que a mí se me escapa y seguramente a Pablo Laso también, que tendrá preparada a hacer Obradovic, pero yo creo que si el Real Madrid domina el tempo del partido, si es capaz de correr y minimiza el efecto de sus pivots, el Real Madrid tiene que estar a la final.
Xavi, a las 6 la primera semifinal, favorito del CSK.
Pues sí, yo creo que sí, a priori sí. Yo pienso que es bastante superior el CSKA al Olympiacos, aunque ojo al equipo griego, porque tiene a Vasilis Spanoulis, que además es, yo creo, en este momento el jugador dominante en Europa, ¿no? Es un jugador que cuando tiene el día, si no se lo preguntan al Real Madrid hace dos años, pues mira lo que le hizo, ¿no? O al Barcelona mismo, ¿no? Que también lo ha sufrido. Por tanto, yo creo que teóricamente el CSKA va a ganar, creo que es favorito, pero no va a ser un paseo, ¿eh? Ojo al Olympiacos, que es un equipo muy, muy duro y que le va a poner las cosas difíciles.
Pues a partir de las 8:30 este pedazo de equipo nos cuentan, ojalá, las muchas canastas del Real Madrid para estar en la final. Hasta luego, compañeros.
Y
hasta luego.
Con Óscar Quintana y con Nino Buscato en los comentarios.
Bueno, increíble, ¿eh? No te lo pierdas.
El sexo sano y saludable. Energisil te ayuda a aumentar tu deseo sexual. Con Energisil triunfarás y repetirás. Energisil, tu energía vigorizante. De Pharma OTC.
Vamos al fútbol. Antes de nada, un paso por Sevilla, a ver cómo está la ciudad hispalense después de su clasificación para la final de la Europa League. Hola, Fran Ronquillo, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Esa ciudad tiene que estar bien contenta, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que nos están mal acostumbrando y ya casi que se da por hecho que cada año toque pelo el Sevilla, ¿no? Usando un argot taurino, porque el año pasado nueva final, nuevo título europeo, ya van tres, y si se consigue ante el Dnipro serán cuatro, que tampoco creo yo que haya mucha dificultad, porque a priori, viendo el rival, el Sevilla es claro favorito para ese encuentro en Varsovia del día 27. Más de 7.000 entradas, seguramente algunas más de las presupuestadas en principio. El Sevilla, que va a cofinanciar ese viaje en el día, eso sí, palizón en avión, partido y vuelta, en el mismo día, como te digo. 140 euros da el Sevilla para el viaje, 40 euros da el Sevilla para la entrada de esa final en Varsovia. Y vamos a ver qué ambiente va tomando esto a medida que se acerca la cita, pero de momento felicidad y estado de nirvana absoluto en una afición que cada año se encuentra con un premio, ¿no?
Hasta luego, Ronquillo, un abrazo.
Un abrazo.
Como os decía antes, mañana no hay fútbol en primera, todos los partidos de la jornada 37, la penúltima jornada, el domingo a las 7, entre ellos el partidazo de la jornada, el Atlético de Madrid-Barça, donde el equipo de Luis Enrique será campeón si se lleva los 3 puntos del Calderón, o haciendo el mismo resultado que el Real Madrid en campo del Español. Adri Alves, Barcelona, buenas tardes.
Hola, Rubiano, muy buenas.
Para este partido, por cierto, es duda Luis Suárez, que está tocado pero no descartado, ¿no?
Sí, el delantero uruguayo es la única duda que tiene el Barça para esta visita al Calderón del domingo. Tiene una sobrecarga en los isquios de la pierna izquierda, hoy ha hecho trabajo específico y tampoco ha entrenado con el grupo, aunque, como dices, ni mucho menos está descartado para viajar a Madrid. Veremos si mañana puede entrenar ya con sus compañeros y entra en la convocatoria para viajar al Calderón.
Hemos escuchado a Piqué hablar de si se puede ganar la liga este fin de semana mejor y si no, en la última jornada. ¿Qué más ha dicho el central?
Pues ha mandado un mensaje de tranquilidad al barcelonismo, ha dicho que van por el buen camino y que están cerca de la meta, pero que de momento no han conseguido nada. Para él no sería injusto que el Barça se quedara sin el triplete, porque los rivales también juegan y por eso hay que mantener todavía, dice, la calma.
Me da la sensación, por lo que leo y por lo que percibo, que ya hemos ganado el triplete, ni mucho menos, ¿eh? Estamos, que no hemos ganado ningún título, estamos a cero ahora mismo. Sé que tenemos las cosas cerca, pero vamos a manteneros un poco con los pies en el suelo y sabiendo que lo que nos queda poco, pero lo más difícil, que es ganar los títulos y levantarlos. Y ahí tenemos que estar todos a una y sabiendo que es difícil.
Piqué, Rubiano no ha querido valorar la temporada en blanco del Madrid, pero sí ha reconocido que algún día, antes de retirarse, le gustaría jugar una final de la Champions contra el eterno rival. Y ha dicho que la clave de los éxitos del Barça durante estos años es que el club ha apostado sobre todo por un mismo grupo de jugadores siempre, como los Spurs de la NBA, ha dicho, a diferencia de lo que ha hecho el Madrid.
Curioso. Hasta luego, Adrián.
Hasta luego, un abrazo.
En el Madrid, Mario, hoy la noticia Ramos.
Sí, pruebas, como te decía ayer, pruebas a Sergio Ramos esta mañana y el diagnóstico es rotura, lesión grado 1, que no es demasiado grave, lesión grado 1 en el suelo de la pierna izquierda, no es demasiado grave, como digo, pero eso sí, le va a impedir jugar frente al Español y también frente al Getafe en la última jornada de Liga. Yo creo que Cristiano Ronaldo tampoco va a jugar, por lo menos contra el Español, porque tiene molestias en la rodilla, así que Sergio Ramos baja segura y en el Madrid, pensando ya un poco en que termine esta temporada y que pronto venga la que viene, luego te cuento algo más.
Vale, todos los partidos el domingo a las 7, así que, como si fuera una ronda. Hay mucho juego, así que tú me dirás.
Recordemos que toda la jornada se juega el domingo a las 7. El título se juega en el Calderón, Atlético de Madrid-Barcelona. Si el Barça gana o hace al menos lo mismo que haga el Madrid, será campeón de Liga. El Madrid que tiene que ganar al Español en Cornellá y esperar un tropiezo del Barça. Por abajo, el descenso está en juego en el Deportivo Levante, Real Sociedad Granada, Getafe Eibar y Sevilla Almería. Para no liar mucho, solo decir que dependen de sí mismos Levante, Getafe, Almería y Depor. Que Getafe y Levante, si pierden contra el rival de directo, se van a complicar la vida en la última jornada. Y que Granada y Eibar están obligados a ganar, porque de no hacerlo pueden bajar este fin de semana si ganan Almería y Depor. Por la tercera plaza aún tienen opciones el Valencia, que tiene que ganar al Celta y esperar que el Atleti pinche, y el Sevilla debe ganar al Almería y esperar un tropiezo del Valencia para llegar a la cuarta plaza. Ahí por la séptima está en juego en el enfrentamiento directo entre Villarreal y Málaga, en el Elche, Atleti de Bilbao y en los partidos del Celta, el Español y hasta el del Rayo en Córdoba.
Hasta aquí la ronda. Pues va a ser la espectacular jornada que vamos a vivir el domingo. Y ahora, enseguida, os hablamos de ciclismo. Está sonando la sintonía de ciclismo, pero en medio minutito, una pequeña pausa y os contamos cómo está Alberto Contador después de su caída ayer y sus problemas en el hombro izquierdo. Ha tomado la salida de la séptima etapa, pero evidentemente va a ser un hándicap para el ciclista de Pinto. Pero si hay que creer en alguien, vamos a creer, por supuesto, en Contador. Llegamos a las 3:30, más Ser Deportivos.
Conéctate en todo momento y busca todo lo que necesites en el nuevo Seat Ibiza iTech con Portable System Live. Navegador táctil, Bluetooth con audio streaming y servicios online por 8.900 euros. No te quedes fuera. Nuevo Seat Ibiza iTech super equipado por 8.900 euros.
Este sábado 16 de mayo a las 7 de la tarde en el Parque de San Isidro, Ahora Getafe te invita a su jornada de cultura en la calle.
Con las actuaciones de Alicia Ramos, de Leire Olmeda, Rolando y Mala Cosecha.
Intervendrán Daniel Martorell, Álvaro Aguilera, Alba Leo y nuestra candidata a la alcaldía, Vanessa Lillo.
Es tu momento, vota Ahora Getafe.
Última hora. Está confirmado. En camino a casa ha comenzado la operación Outlet, con un descuento mínimo del 40% en todos los muebles y artículos de decoración de Outlet, hasta final de mes o existencias. Solo en los centros de las autovías de Toledo, kilómetro 19, y Barcelona, kilómetro 16. Abierto domingos y festivos. Camino a casa. Seguiremos informando.
Ahora en la operación Outlet, todo fuera. Camino a casa. Tu casa debe hacerte feliz.
Sí, suena la sintonía mítica del ciclismo en la cadena SER, que tanto le gusta a Mario Torrejón.
A mí me gusta mucho, esa es la de la selección, me encanta.
Son... y de la baloncesto.
La de básquet también, sí.
También. Son sintonías de toda la vida.
La de siempre.
Hablar de ciclismo. Giro de Italia, hoy la séptima etapa, y ya hemos escuchado antes hablar a Alberto Contador, decir que ha pasado buena noche, pero que, por ejemplo, le va a tener que dar sus compañeros el suministro durante la etapa, porque no puede hacer movimientos con ese hombro. Edu Pidal, muy buenas.
Hola, Rubiano, muy buenas.
Bueno, Alberto Contador, que ya tiene que estar sufriendo sobre la bici, está en marcha la séptima etapa, ¿cómo está de ese hombro?
Sí, bueno, esta mañana ha dicho eso, lo que escuchabais, que ha pasado una buena noche, es importante ahora las próximas horas, desde luego no tiene el mejor día porque es la etapa más larga del Giro, son 264 kilómetros, además es un rompepiernas constante, decía yo estos días que es parecido a una clásica por la distancia y por el recorrido, por lo que se va a encontrar en la carretera. De momento se lo están tomando con calma, que no le viene mal, ¿eh? Van más de 5 horas ya sobre la bicicleta, quedan algo más o algo menos de 90 kilómetros para la meta, pero se lo están tomando con calma. Yo creo que van a llegar pasadas las 5 y media de la tarde, van a ser muchas horas de bici, pero que sufra Alberto Contador y que intenta aguantar el dolor, porque mañana además tiene el segundo final en alto y va a ser otro hándicap, que si lo supera y si llega con la maglia rosa, pues habrá avanzado ya, sobre todo, un poquito.
Me gusta cómo das la información del ciclismo, pero creo que Goranto lo hace mejor que tú, Edu.
Sí, y la crónica del día. Y además hoy creo que tiene una anécdota, una curiosidad de dentro del equipo Movistar.
Venga, vamos.
Buenas a todos. Bueno, ya el Giro avanza, ya sexta etapa y bueno, ya estamos en la dinámica diaria, ¿no? Hoy os voy a comentar un poco lo que es el avituallamiento, ¿no? Un avituallamiento que suele ser bastante parecido, pero de vez en cuando nos meten novedades, ¿no? Como es el caso del pastel de arroz, ¿no? Que es hecho a mano, ¿no? Por nuestro masajista auxiliar Tato, ¿no? Que tengo el placer de que me dé el masaje. Y la verdad que se agradece, ¿no? Porque muchas veces tanta barrita, tanta comida industrial, muchas veces lo mejor está en lo sencillo, ¿no? En lo casero, y nos hace un arroz que está exquisito, ¿no? Parece un arroz con leche compacto y nos lo comemos en la carrera. Y bueno, contar que hoy ha sido una etapa de desgaste, pero de mucho calor, ¿no? Y bueno, al final un sprint que estaba cantado, pero bueno, decir que este deporte engloba muchas cosas, ¿no? Y sobre todo una es el riesgo, ¿no? Ese riesgo que hay de una posible caída en ese final y donde, bueno, ha tenido la mala suerte, pues Contador también, de caer, ¿no? Pero muchas veces pues el riesgo hay que asumirlo y en otras ocasiones pues te cuesta pues más de lo que quieres. Pero bueno, os dejo que mañana tenemos mucha tarea, ¿no? Una etapa de 264, nada menos, así que mañana os contaré qué tal ha ido la larguísima jornada. Un saludo.
Larga etapa, pero bueno, con el arroz con leche seguro que uno se crece, ¿eh? Joder, qué hambre me ha entrado cuando lo he escuchado.
Claro, va mucho mejor, es que con un poco de barrita y un croissant con jamón y queso, que es lo que comen los ciclistas, y algún gel, y sobre todo mucha agua y agua con sales durante la etapa, pues un arroz con leche les viene bien, aunque sea compacto. Y digo que también hay que tener prudencia y pedírselo a los aficionados, ¿eh? Que en España hay muchos, y ahora se ha puesto de moda eso de, por ejemplo, los saltos, correr a la altura del ciclista y intentar hacerte un selfie.
Sí.
Eso es peligrosísimo para los ciclistas, y en una recta como la de ayer, que van a más de 60 kilómetros por hora, sacar el brazo para hacer una foto, que es lo que provocó la caída tirando un corredor, y luego el efecto acordeón iba más de medio pelotón, bueno, pues sobre todo prudencia en la gente y en los aficionados al ciclismo.
Mira, pues a ver si lo de ayer vale para que no vuelva a repetirse, ¿eh? Ojalá, con un poquito de suerte, que no vuelva a repetirse, que es muy peligroso para el ciclista y también, evidentemente, para el espectáculo. Gracias, Edu, un abrazo.
Hasta luego.
Luego contamos el final de esta etapa. Mañana, otra vez, la montaña. A ver si resiste Contador, pero va a tener un hándicap importante en ese hombro izquierdo. Vamos ahora con lo de Argentina. Lo hemos escuchado antes, pero lo mejor para volver a situaros, para poneros en situación, es volver a escuchar ese sonido de la televisión argentina, Boca-River, clásico argentino en la vuelta de octavos de la Libertadores. Y esto pasa cuando los jugadores de River saltan a la bombonera para jugar la segunda parte.
Y bien, amigos, están volviendo los equipos. Algo pasó,
Se tiraron algún gas.
Porque están los jugadores de River
cubriéndose la cara.
En la manga. Tiraron gases porque le han dado agua de los bidones de Boca.
A ver, no me dejan, me están agarrando la mano acá la gente de seguridad. ¿Qué pasó, Vini, Marcelo? Por eso.
¿Cómo están los jugadores? Mirá cómo están los jugadores. Hace falta tirar esto de la...
¿Pero dónde fue, Marcelo? ¿De la tribuna?
De la tribuna.
¿Del alambrado allá?
¿Del alambrado?
Cuando salían, ahí está, el gas mostaza. Bueno, cuando salían del vestuario...
Pues eso, unos delincuentes que tiran ese gas pimienta a los jugadores de River. Y el que dice que es una vergüenza y que es lamentable es el entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo. Cuatro jugadores de River con quemaduras de primer grado y el partido que fue suspendido una hora después. Carlos Ares, Argentina, buenas tardes, buenos días para ti.
Hola, buenos días, sí, ¿cómo estás, Ángel?
Así, pues mira, así fue más o menos la película, ¿no?, como la estamos contando.
Así fue, sí, aquí se la menciona como la jornada más trágica del fútbol argentino y en realidad hay que considerar que es solo una más de varias jornadas trágicas del fútbol argentino. Te recuerdo que ayer mismo murió un jugador de un equipo de la tercera división que se golpeó la cabeza contra un muro, muro que no debía estar ahí y que inhabilitaba el campo, pero que sin embargo se jugaba igual. Así que aquí pasan cosas todos los días. Y también te recuerdo que hace un año ya que los aficionados de los equipos visitantes no pueden ir al campo por los enfrentamientos entre las barras bravas. La jornada de ayer fue realmente escandalosa porque los jugadores al entrar en la segunda parte al campo, por la manga que los llevó al campo, desde atrás hoy se vieron imágenes muy claras en las que unas personas a las que se vincula con las fuerzas de seguridad, inclusive, del propio estadio, abrieron la manga por detrás y con un ventilador echaron gas pimienta. Los jugadores salieron horrorizados al campo con los ojos inflamados, quemados, con el cuerpo quemado. Se veían las manchas del gas pimienta en las casacas y el escándalo fue mayor cuando entraron los dirigentes de ambos equipos. La decisión se demoró casi una hora en suspender el partido porque los dirigentes de la Confederación Sudamericana le habían dicho al árbitro que hiciera lo posible para continuar con el juego. El público no sabía lo que estaba pasando, la mayoría del público, y además las hinchas del Boca habían preparado un dron que circuló por el estadio. En el medio del escándalo apareció por una de las tribunas un dron vestido con un fantasma, con una sábana de fantasma para recordar al equipo del River que había descendido a segunda división. Todo esto conformó realmente un escándalo y una imagen horrorosa porque la gente, inclusive en algunos lugares, corría espantada por temor a que hubiera estallara el pánico. Así que la situación fue... para lo que es el fútbol argentino, una más de las situaciones que se repiten en cada domingo, en cada jornada.
Carlos, dos preguntas muy rápidas. ¿Cómo están los jugadores de River? ¿Hay un jugador que esté herido? Y la segunda pregunta, va a caer una sanción importante, supongo, a Boca, ¿no?
Sí, se estima que le van a dar 2 años de suspensión para jugar partidos internacionales y también tendrá una suspensión en el estadio del Boca para los partidos locales. Los jugadores del River pasaron la noche en el Instituto del Quemado, que es un hospital especializado en quemaduras, y les dieron el alta recién esta madrugada. Todos ellos son 4 los jugadores que han sufrido más gravemente el ataque con el gas pimienta. Tienen irritados los ojos y quemaduras en el cuerpo. Y esto hace imposible que se pueda cumplir con lo que pretende el Boca, porque el Boca pretende que el partido se continúe a puertas cerradas. Inclusive hablaban de que podían jugar este mismo fin de semana, pero los jugadores del River tienen por prescripción médica una recuperación que le va a llevar al menos 3 o 4 días.
Carlos, los jugadores de Boca querían jugar el partido, ¿no? Esa hora se hace tan larga porque los jugadores de River se negaban a jugar, pero los de Boca sí que querían jugar la segunda parte.
Sí, tenían además la decisión de la Confederación Sudamericana que le había dicho al veedor de la Confederación que hiciera lo posible para continuar el partido. La excusa era que se temía una reacción del público ante la suspensión, que no podían controlar una estampida del público si se decidía la suspensión, y la reacción que podían tener las barras bravas. Tenga en cuenta una cosa que tiene particularmente que ver con el Boca. En el Boca hay una barra barra brava pesadísima que se llama la 12, que además está dividida en dos facciones enfrentadas entre sí. Uh-huh. Estas dos barras que son, estiman una, digamos, unos soldados, como le llaman ellos, de 500 soldados cada uno, son los que controlan todo el negocio vinculado con el fútbol. La reventa de entradas, el control de los estacionamientos en los estadios, la venta de camisetas, la venta de drogas. Y esto lleva hace tiempo ya una situación delicadísima porque se enfrentan a muerte, ha habido muertos entre ellos, y se dice que también una de las versiones que tiene la policía hoy es que una de las barras, enfrentada con la otra, ante la decisión de la comisión directiva de no darle entradas para la reventa, había anunciado en los días previos, tienen escuchas en la policía de teléfonos interceptados, donde uno de los barras dice que iba a haber una sorpresita durante el partido, y se vincula este episodio con esa sorpresita. Así que la situación es muy delicada y el Boca puede recibir, además de las sanciones, una sanción futbolística, porque el antecedente anterior, que es un partido que se disputó en Brasil, de un partido que se suspendió en la mitad al fin del primer tiempo, hizo que la Confederación Sudamericana le diera por ganado el partido cerrara el partido con el resultado que llevaba en ese momento. Uh-huh. Si esto ocurre, este 0-0 de ayer clasifica al River para continuar en la Copa Libertadores de América.
Pues así están las cosas. Y no somos un ejemplo en España después de lo que ocurrió en el Calderón hace un tiempo. Pero ya veis que la situación en Argentina está como está. Un abrazo, Carlos. Muchas gracias,
A ustedes. Gracias.
Vamos a cambiar de tercio y vamos a darnos un poquito de alegría con las motos y con Mela Chércoles. Porque este fin de semana es el Gran Premio de Francia en el circuito de Le Mans. Hoy, entrenamientos libres. Y ya sabéis la buena noticia con la vuelta de Dani Pedrosa. Hola, Mela Chércoles, Francia, muy buenas.
Pues sí, ráfagas, compañeros, muy buenas. Y además tenemos el prometedor regreso de Dani Pedrosa, porque ha sido séptimo, lo que no está nada mal, teniendo en cuenta que llevaba un mes y medio en el Dico Seco, que se había perdido las carreras de Texas, de Argentina y de Jerez. Esta mañana ha podido completar 17 vueltas con el 13º mejor crono y ya por la tarde ha dado 18 y ha sido séptimo, como te digo, llegando a colocarse por unos instantes tercero. Así que buen rendimiento de un Pedrosa que además ha conseguido su mejor crono en la última vuelta de cada tanda, lo que habla bien de cómo está resistiendo ese antebrazo derecho operado por el doctor Ángel Villamor el pasado 3 de abril, en lo que es la reaparición de Dani 47 días después de anunciar en Qatar, después de ser sexto, que tenía el antebrazo derecho machacado, fruto de un síndrome compartimental mal operado en el pasado, y que bueno, pues que a punto le tuvo de retirarse definitivamente, ¿no? Dani nos decía ya ayer que se lo va a tomar con calma, con precaución, poco a poco, que ahora mismo no piensa en el Mundial ni muchísimo menos, y que lo que quiere ver primero es qué tal se encuentra. En unos instantes, como en media hora, hablará con los periodistas, pero lo que se ha visto ya en la pista es que se encuentra, bueno, pues razonablemente bien, y ese séptimo es un resultado bastante prometedor para sus circunstancias.
A ver qué nos cuenta luego, pero como dice Mela, ese séptimo puesto desde luego da muchas esperanzas. ¿Qué tal han estado Marc, Lorenzo y compañía?
Pues mira, sorprendentemente el mejor crono lo ha conseguido el inglés Bradley Smith, seguido así muy de cerca por un Jorge Lorenzo que se ve fortísimo, está muy seguro de sí mismo, se ve también muy feliz. Decirte, camino del box para subirse a la Yamaha en esta segunda sesión, me he cruzado con él y como bien sabrás, él es culé y yo madridista, me ha vacilado, me ha pasado por la cara el resultado contra la Juve, bromeando, me ha dicho a la Madrid. Se ha subido luego a la moto y ha hecho el segundo mejor crono del día, así que Lorenzo está feliz, de buen ánimo y bueno, pues muy muy fuerte, como se está viendo en los últimos tiempos. En Jerez arrasó de principio a fin, y aquí tiene pinta de ser el hombre a batir también, aunque vamos a ver qué pasa con Marc Márquez, que ha sido solamente quinto, estrena basculante en su Honda, y esta mañana se paraba a final de recta debido a un problema en su Honda, se encendió de nuevo una luz roja en su display. Cuando tienen esa lucecita hay orden de Honda de que paren automáticamente la moto. Bueno, pues la parada vuelta a boxes y luego ha salido a pista. Ha hecho quinto en el día de hoy, como te digo, no es su mejor fin de semana, pero seguro que el domingo estará dando el callo, como también habrá que contar con Valentino Rossi, que ha sido sexto, y ojo a Pol Espargaró y Aleix Espargaró, los hermanos de Granollers, octavo y noveno respectivamente, se han ido al suelo, lo mismo que Maverick Viñales, pero sin consecuencias físicas que lamentar, y lo mismo también que Álvaro Bautista.
Gracias, Mela, que me quedo sin tiempo, un abrazo, chao.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
Soy Concha Velasco. Si quieres evitar sustos en tu vieja bañera, te recomiendo Duchamanía. Te instalan un plato de ducha antideslizante en pocas horas y sin obras molestas. Duchamanía es la solución.
Duchamanía, te lo instalan desde solo 990 euros IVA incluido. Paseo del Molino 6 en Legazpi, 91-468-4907 o duchamanía.es.
¿No has estado en el Rincón Asturiano 2 de la calle Delicias 26? ¿Y a qué estás esperando? Menús para grupos. Los pescados más frescos traídos del Cantábrico y su carne de buey de ganadería propia a la parrilla de carbón. Y si quieres tapear, por el Rincón has de pasar. 91-530-8968 y rinconasturiano.com. Y que no te den vaca por buey.
Llega al Teatro Fígaro la sesión final de Freud, protagonizada por Elio Pedregal y Eleazar Ortiz, bajo la dirección de Tanzim Tausen. Dos genios hablan de manera irónica y brillante sobre el amor, el sexo, el arte, la existencia de Dios y el sentido de la vida. Hasta el 12 de julio, la sesión final de Freud. Produce Fundación Unir.
Más información en gruposmedia.com.
Ni chotis ni pasodobles. San Isidro es un santo de lo más pop. Y en su honor, el día de San Isidro, el Ayuntamiento de Madrid y Radio Madrid en su 90 aniversario te invitan a un gran concierto de música pop. El viernes 15 de mayo a las 9 de la noche en la Plaza Mayor, disfruta en directo con Funambulista.
¿Quieres tú? Que me ha salido fuego de nombrarte.
De Vicio. Efecto Pasillo.
Puedo volar, desaparecer, colarme en tus sueños, cantar y correr.
El viernes 15 de mayo llenaremos de pop la Plaza Mayor. La entrada es libre y gratuita, con la colaboración de Juteco.
Faltan 13 minutos para las 4 de la tarde. No hemos hablado prácticamente nada del Madrid de fútbol, del Atlético de Madrid, del Getafe, del Rayo, que se están jugando cosas importantes en este último fin de semana. En el Madrid, Mario, decíamos sí, que la noticia era lo de Sergio Ramos, que se va a perder ya estos dos partidos. Vamos a ver si llega para los encuentros de la selección española. ¿Y ahora qué? Después del fiasco ante la Juve.
Claro, esa es la gran pregunta. Solamente recordar eso, que se le han hecho pruebas esta mañana a Sergio Ramos y que tiene una lesión grado 1 en el suelo de la pierna izquierda, que es donde se llevó la mano en el partido contra la Juve. Eso no quiere decir que jugara roto el resto del partido, pero sí que estaba tocado, evidentemente. No es una lesión grave, es grado 1, con lo cual no es demasiado grave. Pero sí es verdad que tenía ahí molestias y que se va a perder el partido contra el Español y también el del Getafe. Yo creo que Cristiano Ronaldo, con molestias en la rodilla, también va a ser duda en los dos partidos. Yo me imagino incluso, no sé, no forzará demasiado. Si hay que forzar en alguno, será en el Español, que es, bueno, pues el inmediato. Y
se
el
le puede escapar el Pichichi entonces, ¿eh?
Bueno, de momento tiene dos goles de ventaja respecto a Messi. Eso es lo que va a hacer, lo que va a marcar el calendario de Cristiano, que como digo, tiene molestias en esa rodilla, pero yo creo que si lo ve en peligro, pues evidentemente jugará. Pero también es verdad que el partido contra el Español del próximo domingo es el más importante, no porque sea el siguiente, sino porque es el partido en el que si el Barcelona puede perder en algún sitio, va a ser en el Calderón. Y si el Madrid no hace lo suyo en Cornellá, pues ahí sí que tiene ya un problema de dejar escapar continuamente la Liga, y eso tampoco sea lo suyo. Así que veremos si juega Cristiano o no. Sergio Ramos seguro que no. ¿Y ahora qué? Lo que decías tú. Bueno, yo creo que el aficionado madridista, que está ávido de nombres y de pues eso, de decisiones, va a tener que esperar un poco. Lo primero que acabe la Liga, eso lo primero, que es cuando se va a tratar el tema del entrenador. Yo sigo apostando porque Carlo Ancelotti no va a seguir en el Real Madrid, pero no descarto nada, porque ahora mismo no está tomada la decisión todavía, ni está encima de la mesa el nombre de sustituto.
Florentino es de hacerle caso a las encuestas, ¿no?
Depende de cuáles. depende de cuáles. Las que se hacen por internet, que puede votar cualquiera, a esa no hace ni puñetero no. caso. Nada, cero. Y las que hace él, por supuesto, sí, porque las suyas, las que hace el Real Madrid, son para los socios y aficionados del Real Madrid. Entonces eso sí que es más fiable.
Digo esto de las encuestas, porque uno mira las encuestas de ¿debe seguir Ancelotti? Y todas dicen que sí.
En cualquier caso, para el nombramiento, para la posible destitución de Carlo Ancelotti y el posible nombramiento de un nuevo jefe del banquillo, yo creo que no va a influir mucho, sinceramente te lo digo. Pero bueno, eso, que la gente que puede esperar, los nombres, etcétera, bueno, que tiene que tener paciencia primero, porque lo primero va a ser lo del entrenador, que será lo inmediato cuando acabe la Liga, y no antes, cuando acabe la Liga, que es cuando se sentará con Carlo Ancelotti a ver la decisión que toma en el futuro. Y a partir de ahí, bueno, que la gente no espere un verano soso en cuanto a movimientos, porque va a haber movimientos, va a salir gente de la plantilla y tiene que venir gente a la plantilla, pero no va a haber, yo creo, un gran superfichaje de estos galáctico que no tenga todo el verano en vilo. Me da esa sensación, por lo menos. Sí que creo que va a haber nombres importantes, pero no de supergalácticos. No va a haber un Cristiano Ronaldo.
Algo
no
tendremos que inventar, que hay mucho verano por delante, ¿eh?
No, no, inventar no. Hay que contar lo que venga, que será bastante... Yo digo que va a haber bastante movimiento, pero que no va a ser un movimiento de eso, pues eso, de gran jugador, de galáctico, de esto.
Tampoco,
de,
sinceramente, creo que
Zidane, Ronaldo, Cristiano...
Es que no hay ahora mismo en el mercado,
claro,
que los que están jugando en el Madrid y en el Barça.
Exactamente, y sobre todo que no vas a traer a un tío, imagínate, al Zidane que haya en este momento a jugar aquí, ¿en qué puesto? Claro. Es que es muy difícil, es que la plantilla del Real Madrid, la realidad es que es una gran plantilla, sobre todo un once titular muy potente. Lo que pasa que tiene que, pues eso, van a salir unos cuantos jugadores que quieren minutos, que no han jugado, y tienes que traer jugadores que lo complementen y que mejoren eso, que cuando llegue la hora de la verdad y se le lesione Modric, salga un centrocampista bueno a poder sustituirle. Pero, por ejemplo, la gente dice Pogba, la gente dice Berratti, ese tipo de futbolistas son futbolistas que son titulares. Y con esa victoria tendría que venirlo, con lo cual todo eso dificulta que vengan al Real Madrid. Vas a tener a Pogba para sentarlo en el banquillo porque va a jugar Kroos, o porque va a jugar Isco, porque va a jugar Modric, porque todos se van a jugar, porque va a jugar James, porque va a jugar Bale, Cristiano Ronaldo, Benzema. Entonces es difícil que haya nombres potentes en ese sentido, pero sí que va a haber mucho movimiento, va a haber seguro muchos rumores. Pero con paciencia, como digo, hay que recordar a la gente que hasta el 30 de junio esto no termina, en términos contractuales, y hasta el 1 de julio no se abre el mercado, con lo cual va a haber que armarse de paciencia y coger papel y boli para apuntar todos los nombres que salen. Pero la realidad es que ahora mismo ni han tomado todavía la decisión del entrenador, ni quién va a ser su sustituto en caso de que se tome esa decisión, ni hay un fichaje claro que digas este va a venir seguro ahora mismo. Aunque yo apuesto, yo creo que el único que hay claro que va a venir es un portero, y yo sigo diciendo que creo que ese portero va a ser De Gea. Pero vamos a ver qué ocurre en los próximos días, porque hay que tomar muchas decisiones, todas, cuando termine la Liga.
Bueno, pues el domingo, el penúltimo partido del Real Madrid esta temporada, ante el Español. Tiene que ganar.
Con una oreja puesta en el Calderón.
Una oreja puesta en el Calderón, un casquito puesto en la oreja para que
Flaky... de transistores, eso que a lo mejor nos mola eso, ¿eh?
Flaky...
eso nos encanta.
Nos encanta, por supuesto. Flaky y Huguito Condés nos cuenten qué pasa en el Calderón. Hugo Condés, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Mario, muy buenas.
También a las 7 y también el Atlético jugándose, cerrar ya definitivamente la tercera plaza. Oye, hoy aprovechando que era festivo en Madrid, ¿había mucha gente en el Cerro?
Sí, había, bueno, suele haber bastante gente, ¿eh? Los últimos años siempre hay gente, sobre todo a la salida, ¿no?, de los jugadores. Afortunadamente, en el Cerro del Espino todavía no hay rotondas y pueden estar tranquilos, sí, y que les atropellen, pero sí que hay un montón de gente ahí esperando a que salgan los jugadores de Madrid, que se suelen parar y suelen firmar todos, hacerse fotos con los jugadores. Bueno, como lo decía, ¿no?, se juega el tercer puesto, así que nadie dude que el Atlético de Madrid va a salir a ganar. Ayer lo dijo Fernando Torres en un acto por la tarde y me gustó la frase, ¿no? Este no es el mismo Atlético de Madrid del que yo me fui. Este Atlético de Madrid va a salir a ganar porque se juega el tercer puesto, y si no jugáramos nada, saldríamos a ganar también, porque es lo que ha hecho que el Atlético de Madrid sea el equipo grande que se ha convertido en los últimos años. Solo tiene una baja, la de Thiago en el centro del campo. Yo creo que solo tiene una duda, porque va a jugar arriba Fernando Torres con Griezmann en principio, y la única duda de Simeone está en el lateral izquierdo para parar a Messi, si quiere o Gámez, más o menos lo que ha tenido toda la temporada en la cabeza, ¿no?, la duda en ese costado. Y el que no duda es el portero, que es Jan Oblak, que el tío no solo para, sino que habla castellano perfectamente, que ha hablado en rueda de prensa y ha hablado sobre Messi y sobre el Barça.
Messi es un grande jugador, como he visto, como Barcelona tiene muchos grandes jugadores, por eso Messi específicamente es un goleador, claro que es muy difícil pararlo, mas siempre intentas hacer mejor, parar todo, a ver qué pasa.
¿Cómo va a estar el...
A ver qué pasa.
¿Cómo va a estar el Calderón el domingo, Hugo?
Pues no queda entrada desde hace 10 días. La gente, lo de la huelga no hacía ni mucho caso porque se habían agotado. La gente quiere ver el espectáculo, sabe que hay ganas además de ser tercero. Hay ganas con el Barça después de la eliminatoria de Copa de Cuartos de Final. Así que ambientazo en el Calderón de partido grande.
Hasta luego, Hugo.
Un abrazo, chao.
Adiós. El Rayo del domingo se mide al Córdoba con casi nada en juego. Tiene alguna mínima opción de la séptima plaza. Está a 4 puntos, quedan 6. Lo tiene francamente difícil. Y lo más importante, el asunto Paco Gémez, que está cerquita de quedarse en el Rayo, como ya hemos ido contando aquí en las últimas fechas. Y el Getafe, Óscar, se juega la vida ante el Eibar el domingo a las 7, y ya no se puede fallar más. De hecho, creo que hay una iniciativa para que la gente vaya a apoyar al equipo bastante antes de que empiece el partido, ¿eh?
Sí, el partido empieza a las 7, desde las 6 la gente va a estar ya en los alrededores del estadio animando a un Getafe que poquito a poco se ha ido acercando a la zona de descenso. y que no ha hecho los deberes cuando todos pensábamos hace ya varias semanas, incluso yo creo que incluso un mes y medio, que el Getafe estaba salvado y se puede complicar, y más si pierde contra el Eibar este domingo, se la va a jugar toda la última jornada, como le ha pasado en otras ocasiones, y la última década, las veces que se la ha jugado al final, le ha salido bien. Pero alguna vez suena, va tanto el canto a la fuente, ¿no?
Y te digo una cosa, se la jugaría en el Bernabéu. Y en el Bernabéu, incluso sin nada que jugarse, que es lo más probable, que el Madrid no tenga nada que jugarse, es más campo para jugársela, ¿eh?
Ya te digo. Y hay que ver una plantilla y otra, y dicen que el fútbol son estados de ánimo, ¿no? Pues el de Getafe era bastante bajo, y además llega con muchas bajas el equipo de Pablo Franco para recibir al Eibar. Roberto Lago es baja por sanción, 4 partidos, le cayeron el otro día. Pablo Sarabia baja porque ha visto 5 amarillas. Tampoco está disponible Emiliano Buendía, que está con la sub-20 argentina para disputar ese Mundial de Nueva Zelanda. Hoy además han entrenado al margen el defensa Carlos Vigaray, el centrocampista Juan Rodríguez y el delantero Babá. Dice Pablo Franco que van a llegar, que van a estar disponibles, pero es que una baja con la plantilla corta que tiene el Getafe ahora mismo es quedarte prácticamente sin un titular y tener que poner un chaval del filial en un momento muy decisivo e importante. Y el entrenador del Getafe, de todos modos, confía en la plantilla que tiene y asegura a Pablo Franco que están preparados para jugar esa final del domingo.
Ah, desde luego, el equipo lo ha demostrado, como han dicho los jugadores durante la semana, son circunstancias a las que por desgracia no son ajenos, que han vivido últimamente, que han jugado estos partidos, que los han ganado, que saben lo que hay, y aparte a partir de ahí es mucho más fácil preparar el partido, centrándonos nosotros simplemente en los aspectos de juego y a nivel emocional, sabiendo que la plantilla es fuerte y que va a sacar esta situación adelante.
Bueno, pues a ver qué es lo que pasa el domingo a las 7, el Eibar, que se está jugando también la vida. Por cierto, del tema del entrenamiento de ayer no le hemos preguntado nada a Pablo Franco.
Nadie le ha preguntado a Pablo Franco por lo que ocurrió ayer en el entrenamiento, lo que contábamos al principio, que sospechaba que había un espía del Eibar viendo el entrenamiento y prefirió hacer la puerta cerrada para que no le dieran nada. Fíjate si tienen presión o están nerviosos o que ya que no le preocupa, que por si acaso se pispan de algo, les deja.
La verdad tiempo, ¿no? Es que es todo terrible. Lo miras así y es todo terrible.
Es un síntoma eso, ¿eh?
¿Humedades en su garaje o vivienda? Murprotec. Tratamientos antihumedad con garantía por escrito de hasta 30 años. Con Murprotec jamás volverá a tener humedades. Solicite un diagnóstico gratuito en el 930-1130.
Tener un hijo es tu sueño, pero a veces los sueños tardan un poco en hacerse realidad. En Ginecif te podemos ayudar. Durante más de 25 años hemos ayudado a miles de mujeres a lograr su embarazo. Permítenos hacer posible el tuyo. Ginecif, clínica de reproducción asistida. Descubre más en miembarazoesposible.com o en el 91-519-7541. Trabajamos con los principales seguros de salud.
No intento adelgazar, yo lo logro.
Turbosyn Chronactiv Forte se adapta a los ritmos de tu organismo para combatir los kilos de más. De día, refuerza la eliminación de grasas. De noche, frena el almacenamiento y mejora la firmeza. Turbosyn Chronactiv Forte de Laboratorios Forte Pharma.
Juntos más fuertes.
En farmacias y para farmacias.
Soy ornitólogo y me dice un pajarito que en Bricor tienes un 21% de regalo en todas tus compras de pintura, césped y, ¿cómo dices? Ah, y también en todos los muebles y artículos de jardín. Un 21% de regalo hasta el 17 de mayo. Así es que, ven volando. Bricor, 8 centros en Madrid. Consulta direcciones en bricor.es.
Como hemos perdido esta noche en la NBA, ha perdido Chicago, ha perdido Pau Gasol.
Decepción
y,
grande.
Ni lo hemos dicho, pero bueno, nos ha ganado Cleveland 4-2.
Dicho eso, gran temporada de Pau Gasol y de Nico Mirotic, que yo creo que merecieron un poquito más, llegar un poquito más adelante, pero LeBron es mucho LeBron y ayer no pudo ser.
Y esta noche, Memphis ante Golden State Warriors, palmamos 3-2, así que tiene que ganar.
Complicado también, bastante complicado. Pero bueno, vamos a ver, Mark.
Lo tenía apuntado en la agenda, lo de la NBA, pero ya me lo has quitado, así que. Me cuento otra cosa.
Sin tiempo también, o sea que tampoco.
Claro, pero te cuento, por ejemplo, que lleva Fullana desde ayer diciéndome: cuéntalo que un mallorquín, José Antonio Rosillo, tiene asegurada esta tarde la medalla en el Mundial de Taekwondo. Va a jugar a las 6, bueno, va a disputar su combate a las 6:20, la semifinal.
El inicial es a las 6:20, ¿no?
A las 6:20, categoría de menos 68 kilos. Yo entro ahí justito todavía. Contra el ruso Alexei Denisenko, bronce olímpico, subcampeón europeo, y ante el que ha perdido dos veces este año en los torneos internacionales que ha habido. La otra semifinal la van a dirimir el turco Servet Tazegul y el surcoreano Don Yushin, de los que no conocemos absolutamente nada.
La verdad, claro, que
mucha suerte para el español, para Mallorquín, que gane la medalla.
Que gane el nuestro,
posible, sí, oro.
Gracias, Oscar. Hasta aquí Ser Deportivo. Ahora la información, después la ventana y los de deportes. Volvemos a las 8:30, carrusel con la Final Four. Final Four. Suerte al Real Madrid, un placer. Gracias por estar ahí. Adiós.